Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y ahí estamos. Llegamos al viernes, nos distendemos un ratito, tratamos de aprender un poco más, y para eso la convocamos a Amanda Atenea. Amanda, ¿cómo te va? Buen día. Beto y acá Mariquita te saludamos.
Hola, Beto, Mariquita, buenos días, buen viernes.
Buen día, igualmente.
¿Cómo está el tiempo por allá, Amanda?
Por supuesto que muy fresco,
¿sí?
Muy fresco.
Sí.
Pero debo decir que no sufro tanto el frío como otros años. No
sé si mira.
Más adulta, más acostumbrada.
Amanda tiene 29 años, digo. La adultez de Amanda es una cachetada a mi vejez.
Por lo menos a mi vejez.
Yo recién estoy empezando a transitar la vida, pero de todos modos. Bueno, Amanda, ¿cómo estás?
Bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien. Esta mañana dimos una noticia que está causando furor acá en Misiones y dijimos, ¿cabrá o no cabrá en Hablemos de ESI?
Es improvisación.
No. Vos tenés preparado seguramente algo. Si tenés algo, meta ficha y nosotros después te tiramos.
Pero por favor, ¿estamos trabajando con profesionales o no?
Totalmente. No, el título, concretamente es, espera que se me escapó ahora. En Misiones hay un circuito swinger muy importante.
Bien.
Y lo interesante de esto.
Espérate, déjame que te agregue. Ese es el de uno de los matutinos. Hay otro que dice directamente: organizaron una fiesta swinger y generó tanto interés que tuvieron que aumentar el aforo.
Ah, sí, eso también leí. Lo interesante de esto es que la convocatoria, por lo menos por lo que yo veo, nunca vi los títulos sobre el tema en los medios de comunicación. Y además, no solamente los medios de comunicación, sino con nombre y apellido, porque hay una persona, un sexólogo, un psicólogo especialista o consejero sexólogo.
Parece que es antropólogo, además, el título profesional, pero se dedica a las relaciones humanas.
Bueno, y sale con nombre y apellido.
Sí.
No, digo que sale con nombre y apellido a convocar, lo cual, habla también de, más allá de la práctica a la que uno pueda adherir o no pueda adherir, eso es una cuestión absolutamente, entiendo, libre de cada uno, pero que sobre la que todavía hay mucho prejuicio, claramente, ¿no? Por algo nos llama a nosotros mismos la atención y decimos, mirá vos esto, ¿no? Me parece que tiene que ver también con toda la deconstrucción que está habiendo, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre esto, sí, Aman?
Sin duda. Y prejuicios sobre todo, sus generaciones, ahí sí me amerita hacer esa distinción de cambio generacional. Para mí tampoco es del todo fluida esta conversación, pero sí creo que empieza. Pero sí es cierto que empieza, al menos en las grandes ciudades, donde empieza a ser parte de una dinámica en las relaciones sexoafectivas, uh-huh, en donde ya se empiezan a incluso un poco difuminar esos marcos o límites de la monogamia. Misiones me parece que además lo que tiene es que tiene dos fronteras alrededor, que también un poco cultural, que también sucede en las grandes ciudades, ¿no? Porque eso justamente tiene que ver con una diversidad cultural que va como promoviendo, moviendo, fluctuando un poco, incluso cómo nos vinculamos. Así que no me sorprende, pero sí es cierto que yo creo que las generaciones de la adolescencia de hoy, de la adolescencia que van a tener mis hijas, esto ya ni siquiera va a ser un tabú, me da la sensación.
Claro.
¿No? Empieza un poco ahí como, podemos estar más o menos de acuerdo. Yo creo que mientras haya protección en tanto posibles infecciones de transmisión sexual, mientras haya consentimiento en esas relaciones y mientras haya cuidados, digo, se puede hacer todo en el marco del deseo, sin duda.
No, claro. Bueno, Augusto Lavela, que es el consultor sexual y uno de los organizadores, habla de algo que me parece interesante. Por lo general, las prácticas swingers son de parejas consolidadas y es lo que se recomienda también, dice. Tratamos desde la misma organización de fomentar que al encuentro no vayan parejitas nuevas o solamente por el hecho de vamos a experimentar, sino que tenés que tener mucha confianza en la pareja, porque si no, cualquier tipo de factor disruptivo puede hacer que tu pareja no progrese a los tiempos que debe progresar.
Bueno, me parece súper claro, me parece una buena determinación de quien lo invita. Y si alguno de ustedes siente que está, digo, puede notar y afirmar que está en una pareja estable, les invito, parejita, Beto, a animarse a encontrarse con otras
yo me puedo reír, pero de la cara de Beto. ¿Viste? De la cara de
Esto
Beto
se está saliendo de los andariveles previstos.
Yo creo que eso además puede poner un poco de aire, de refresh, podemos decir.
A mirar la voz a la
pareja, ¿no?
Sí, probablemente, ¿no? Sí, por eso digo, yo no sé si estoy preparada para ir a enfrentar una situación
pero si
así.
¿Pero estás preparada ahora? ¿Cuándo vas a estar?
Sí, no, a lo mejor nunca. Uno pasa por la vida y hay cosas que en la vida no las termina de resolver nunca, digamos, ¿no? Digo, porque para ir a estar incómoda en un lugar así, más vale me quedo en mi casa, digamos, ¿no? Si te vas a ir, porque vas a ir a disfrutar del momento.
Ciertamente debe haber cierta incomodidad al principio para quienes nunca lo han experimentado, pero nada, tienen que estar seguros.
Es el paso...
Mariquita,
sí.
Decime, este es el paso, y ahí cerrame este tema, porque si no...
No, está bien. digo, es el paso posterior a otro tipo de relaciones, que son los intercambios de pareja. Bueno, son dos parejas que intercambian, pero desde lugares no compartidos, digamos, cuando...
Claro. ¿No? Bueno, se puede llamar esto, otro día lo podemos charlar mejor, ¿no? Pero amor libre o poligamia...
Claro.
Tú sabes que tengo amistades que sostienen esos vínculos.
Ah, mira vos.
Aquí, ¿viste? Por eso te decía el tema del marco generacional. Y la verdad es que a veces funciona muy bien y a veces no. Así como todo también.
Tal cual.
Entonces ahí hay esos grises.
Bien.
Me parece que también tiene que ver con que nuestra cultura es muy monogámica.
Entonces claro.
Ahí medio que...
No,
es todo cultural. Sabemos que todo es cultural, todo entonces cultural. Ahí es cuando medio que se...
cosa de la que no hay que pretender despojarse un día para otro, porque también puede ser sumamente traumático. Bueno, Amanda, ¿con qué te venías hoy?
Bueno, hoy entonces, ahora sí, luego hablar de poligamia, swinger, etcétera, vamos a ir a un tema que para mí es súper importante, que lo estuvimos mencionando en varias oportunidades aquí, y que sin dudas esta semana pasa a ser una semana emblemática, porque se cumplieron 10 años de la Ley de Identidad de Género en Argentina.
Cierto.
El 9 de mayo del 2012, hace 10 años atrás, se sancionaba la Ley de Identidad de Género en el Congreso Nacional con, no quiero dejar de mencionar, 55 votos afirmativos y una abstención. Digo, eso también da cuenta de que ya la Cámara venía ahí, ya el Senado venía con unas discusiones al menos un poco más aceitadas. Y bueno, pasaron 10 años de esa ley, nosotros hemos hablado bastante de las identidades trans, transgénero, travestis, aquí en el programa, y un poco lo que venía a mencionar, bueno, ¿no? ¿Qué ha impactado en las vidas de estas personas el cambio, la posibilidad de un reconocimiento de un derecho primario, que es el derecho a la identidad, aquí en Argentina? Una ley avanzada en el mundo, quiero decirlo.
Claro.
La verdad es que yo creo que cuando suceden ese tipo de leyes ya es muy difícil ir para atrás, ¿vieron? Son ese tipo de cosas en donde pienso en los años del macrismo, en donde han hecho y deshecho un montón de derechos humanos, de todo tipo de estructuras, y ese tipo de estructuras son muy bastante inamovibles, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión hasta como estructural, ya que tiene que ver con la vida de las personas. Quiero contarles, Mariquita y Beto, sí, que en estos 10 años hubo 12.655 cambios registrales o rectificación de la identidad, 12.000, en donde un 35%, o sea, 4.331, para ser más precisos, fueron cambios registrales hacia varones trans. Ahí voy a volver a la escuelita que hago siempre. Un varón trans es una persona que se autopercibe varón.
Ajá.
¿Sí? Varón, y ha nacido con vulva.
Ajá.
Ahí. Cuando hablamos de varón trans, es la persona que se autopercibe varón.
¿Qué es lo que menos se ha visto hasta no hace mucho tiempo? Fue tal cual. ¿No? Fue más tapado que invisibilizado, digo, que de varón a mujer, ¿no?
Sí, tal cual. Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Estudios de género, incluso lo podemos hasta discutir en una mesa, uh-huh, tiene que ver justamente con esta invisibilidad que se le da a la figura de la mujer. Ajá. ¿Y por qué digo a la figura de la mujer cuando estamos hablando de varón trans? Porque son justamente personas que han nacido con vulva, con una identidad de mujer, que han transicionado a lo largo de su vida. Uh-huh. Entonces, es esa figura, esa persona, vamos a decir, digo, que ha nacido con vulva, que ha sido niña, que probablemente ha sido adolescente, en donde se ha desestimado su autopercepción identitaria, viéndose o transicionándose a un varón. Uh-huh. Dice como, bueno, la nena es medio machona, claro, como muchísimo, será torta, como muchísimo, ¿no? Claro, pero no hay mucha observación y mucha denuncia respecto incluso a la transición hacia un varón. Uh-huh. Sin embargo, ¿no? Y ahí volvemos a lo otro, las identidades trans, mujeres o travestis, mujeres trans o travestis, que son justamente eso, ¿no? Uh-huh. Personas que se identifican como mujeres y portan pene, primero ya que hay una condena social respecto del traspaso a la feminidad, ¿no? Digo, cualquier varón que tenga aspectos feminizados, no importa si es gay o no es gay, ¿eh? Puede ser muy heterosexual, claro, ¿no? Pero ya hay cierto juicio y cierto prejuicio, ¿no? Esto que antes eran, hay varones metrosexuales, pero decía antes, hace 15 años atrás, me acuerdo. De repente, ahí ya hay como cierta denuncia, ¿no? El varón se rompe su estructura, bien masculina, varonil y todo lo que eso implica, ya es un ojo puesto ahí, ¿no? Y después, y ante ese ojo puesto ahí, la resistencia de estas mujeres trans y estas travestis, ¿no? En donde también hay algo ahí que se les hace carne, se les hace piel, la cuestión de identidad, y al ser tan identificatorio, a la vista, digo, es mucho más fácil identificar que un varón está teniendo rasgos femeninos a que una mujer tenga rasgos masculinos, ¿no? Esto que hablamos siempre.
Claro.
En donde la autopercepción, La transición y hasta incluso la necesidad corporal y emocional de querer de reafirmarlo se hace más fuerte. Uh-huh. Y mucho más visible, sin duda, mucho más visible.
Claro.
Una joven que está transicionando a ser varón probablemente empieza a usar ropa grande, a cortarse el pelo.
Claro.
Pero dice que las familias medio que hacemos cierta resistencia a una situación de transición. Uh-huh. Entonces es como, bueno, no queremos hablar mucho de qué está pasando, vamos a ponerle flor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, un varón que empieza a pintarse las uñas, que se deja pintar el pelo largo, que se empieza a depilar...
Sí, pero ¿no? Lo que pasa es que estuvo, más allá de todos los prejuicios alrededor, ha sido, forma parte de la cotidianeidad ya desde mucho tiempo en la historia, tema del varón a mujer.
Sí, invisibilizado al fin, sin duda. Uh-huh. Digo, es de hecho una batalla que tienen los varones trans ahora, en los últimos años empezaron a hacerse más visibles y empezar a promover incluso más su identidad.
Uh-huh. Y ahí, Amanda, aparece un tema que no se me ocurre a mí, ¿no? Pienso en Teruel, ¿no?
Tehuel.
Y digo, ¿cuánto más inseguros, cuánto más ensañamiento puede haber? Porque sabemos del ensañamiento de las trans, travesti, de las mujeres trans, y todo lo que han padecido y siguen padeciendo, más allá de que hay ya un reconocimiento aún mayor de que, bueno, es una admisión y una deconstrucción en frente a este tema, pero estamos diciendo de todo lo que cuesta todavía asimilar al varón trans, digo, y ahí aparece el tema de la inseguridad de ser atacado atacado solamente por su condición de trans, y digo, ¿no? ¿Está viéndose eso? ¿Se está analizando esa cómo encarar esa inseguridad que seguramente deben enfrentar estos jóvenes?
No, sí, digo, y ahí me voy a atrever a decir, jóvenes, digo, varones trans como mujeres trans, digo, no quiero dejar de hablar de las mujeres trans, digo, demos ese espacio este ratito para hablar de varones trans, pero no dejemos de trabajar y de
no, totalmente.
De mujeres trans travestis. Pero sí es cierto, bueno, yo para poner en contexto, Tehuel de la Torre es un joven trans que desapareció, la última vez que lo vieron fue el 11 de marzo de el año pasado, ya hace un año y dos meses, que desapareció. Él estaba en búsqueda de trabajo y fue lo último que había mencionado, que iba a ir al domicilio de un hombre que le iba a ofrecer trabajo en el campo, aquí en Provincia de Buenos Aires, y nunca más se supo nada de nada de él. De hecho, hoy los dos acusados, tanto este hombre a donde va y otro hombre que tenía comunicación con Tehuel, tiene una condena ya, porque, digo, justamente por no decir absolutamente nada, por no querer dar declaraciones a la causa y no tener ninguna otra información, han sido como condenados. Y sí, sin dudas, hay una inseguridad enorme para las personas trans, sobre todo por la desprotección en el marco de derechos. Digo, podemos hablar de una ley que tiene 10 años, y podemos hablar de la ley de cupo laboral trans que se aprueba en Argentina en el año 2020, pero sin duda es una, digo, como toda ley, digo, estuvimos hablando de la ESI, estuvimos hablando de la ley Micaela, tiene una, digo, son transformaciones bastante, mucho más lentas de las que esperamos como sociedad, ¿no? Entonces, en eso, tanto los organismos del Estado, y pienso en todos, salud, seguridad, educación, etcétera, tienen como esa transición también muy lenta, en tanto incluso capacitación a sus profesionales dentro de esos ámbitos, y también en las instituciones privadas y en la sociedad toda. Entonces hay un marco de inseguridad y de exclusión constante, muy grande, lo cual expone a las personas trans, sobre todo, sin lugar a dudas, a situaciones de mucho peligro, de mucha desigualdad, de mucha precariedad, sobre todo en el ámbito laboral. Por eso, cada vez que denunciamos la búsqueda y la necesidad de encontrar a Tehuel de la Torre, también exigimos la aplicación real del cupo laboral trans en Argentina, ¿no? Justamente para dejar de sacar a las personas trans de los lugares de la marginalidad, para ponerlos en una institución, en este caso como sería el Estado u otras instituciones,
claro,
mucho más seguras.
Bueno, ahí ya se aclarame y desasname, pero me parece que se ha legislado respecto de los cupos. Esta es la cupos laborales, digamos, así como en su momento se tuvo que instalar el tema del cupo de mujer, digamos, también ahora
el cupo laboral es del 1%.
Ajá, el 1% de un organismo por ejemplo público tiene que estar cubierto por personas trans.
Como mínimo por personas trans. Ajá. Tal cual. Y bueno, y ahí no quiero dejar de mencionar las cifras de mujeres trans que se han hecho el cambio registral, y ahí también poder hablar, incluso retomando este tema que decías vos, Mariquita. Yo les contaba hoy que entonces 4.331 jóvenes varones trans hicieron el cambio registral, a diferencia de mujeres trans travestis, digo, mujeres trans travestis, porque son dos identidades incluso distintas, por lo que vamos a charlar, fueron de 7.635, digo, el doble de los varones trans. Y en esas 7.635, 335 mujeres trans han fallecido a lo largo de estos años, ¿no? Con una mayoría, el 75% de ese número que ha fallecido fueron mujeres trans travestis menores de 53 años. Digo, y esto también habla justamente de lo que hablábamos. ¿Se entiende más o menos?
Sí, han fallecido consecuencia de situaciones de violencia.
Sí, y la violencia, y lo voy a decir, voy a afirmar la violencia, sí, porque si bien algunas han sido a partir de travesticidios que han sufrido, el resto ha sido también por la violencia histórica, y vuelvo a este institucional de exclusión, en donde lleva a que todavía en Argentina a la fecha el promedio de años de vida de una persona trans sea entre 35 y 45 años. A veces dicen 48, pero fíjense, ¿ustedes hace cuánto han tenido 48 años? Digo, pero fíjense, digo, la poca, y eso tiene que ver con la poca calidad de vida, ¿no? Ese nivel de marginalidad que se les lleva a la población trans en el marco de exclusión, yo siempre digo, ¿no? La primera institución que por lo general para muchas identidades trans, muchas personas trans, excluye primero es la familia por lo general, lamentablemente, yo creo que en los últimos años eso ha cambiado, ya vemos que de hecho infancias trans, hay asociaciones de infancias trans en Argentina que empiezan a visibilizar una enorme cantidad de infancias trans, eso es una cosa maravillosa para la promoción de las infancias libres. Y otra segunda institución que expulsa o que ha expulsado históricamente a las personas trans fue la escuela, es la educación. No solo por un marco institucional de exclusión, por todo el marco educativo, ¿no? Eso de la división de varón-mujer, digo, ¿dónde te ubicas vos? No puedes venir vestido así, los varones no pueden venir vestido así, las nenas no pueden vestir, ¿no? Ya ese marco de exclusión, de encasillamiento, en donde un cuerpo, incluso un cuerpo niño, niña, ¿no? Infante, adolescente, está ubicando su identidad, encuentra que su identidad no encaja ni en una fila ni en la otra, empieza a ser un marco de exclusión. Y eso hace que dejen la escuela y lo que viene después de la escuela es la vida sin nada, sin algo más para, ¿cómo sobrevivo a esta vida? Claro. Por eso es enorme el número de pibitas, pibas trans, travestis, que arrancan su vida en el sistema prostibulario, pienso en el mundo, ¿no? Claro. Yo recuerdo Argentina, Latinoamérica, desde muy, muy temprana edad. Todo puede estar desde los 9 años, 11 años, 12, 13 años. Niñas, ¿eh? Niñas que empieza a hacer su expectativa de vida empieza a reducirse ya desde esa primera edad. ¿Y cómo hay un sistema prostibulario? Porque yo siempre digo, sin clientes, ¿viste? Ahí hay un marco donde para mí es indiscutible, sin clientes no hay trata, no hay explotación sexual infantil, prostitución, etcétera, ¿no? Y en ese marco, esa empieza a ser el recorrido de una, sobre todo una infancia trans femenina, ¿no? De mujeres trans, de niñas trans. Imagínense en eso, ¿no? Dejaste la escuela, digo, hay un número enorme, hay un 80% de mujeres trans que se han, digo, a partir de estadísticas que se han dado, después quiero traer los datos y las fuentes mejores, pero lo tengo acá en el recuerdo en la cabeza, que no han terminado el secundario, ya un 40% que no ha terminado la primaria, entonces ahí es muy difícil la inserción laboral, entonces la preparación debe ser histórica. Entonces ahí es cuando se torna difícil la inserción laboral si tenés una persona que no ha terminado la primaria.
Bueno, ¿por dónde va la búsqueda de inserción, de reconocimiento y de deconstrucción de quienes deben acompañar esa inserción y reconocimiento?
Bueno, claramente en el marco de la inserción, reparación, digo, ahí escuchaba que la ministra de las Mujeres de la Nación ha anunciado, en el marco de las 10 años de la ley, un subsidio para todas las mujeres mayores de 60 años, mujeres trans mayores de 55 años, trans en Argentina, justamente en el marco de una reparación. Y en el marco de la inserción laboral, justamente lo que implica la inserción es un acompañamiento integral, que es muy difícil, Mariquita, Beto, realmente, porque implica capacitación también para el equipo profesional, digo, el equipo de trabajo que forma parte, voy a pensar en el marco de oficina, ¿no? Bueno, porque las personas trans, travestis, que han atravesado toda su vida, en el marco de la irregularidad, de la marginalidad laboral, etcétera, precariedad, se desconoce mucho cómo son los ámbitos formales de laburo, ¿no? Entonces es como, ah, hay que cumplir un horario. Digo, parecen pavadas lo que estoy diciendo, pero sí, realmente sí, no son sí. pavadas. Porque es como, ay, se suena una planilla. Digo, ay, necesita sí o sí un acompañamiento integral. Claro. Digo, menos prejuicio, más acompañamiento y cobijamiento, porque son personas.
Tal cual.
Digo, es la parte en donde parece que nos olvidamos, ¿viste? Son personas.
A veces uno ve... digo, a veces uno ve que claramente me parece interesante, lo hemos charlado el 29 de abril, Día del Animal, con la querida Cecilia Nebot, que nos abrió la cabeza también en gran parte de lo que los prejuicios que uno tiene con el tema del tratamiento animal, pero también a veces uno ve algunos que se fanatizan con las mascotas y desprecian de una manera totalmente inhumana a otro ser humano, digamos, que además expresa con su testimonio de vida, con su realidad, expresa la necesidad de ese abrazo y de esa protección que muchos en buena hora que lo hagan, pero solamente lo hacen hacia otras especies lejos de la humanidad, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que ahí, nos debemos toda la sociedad entera, nos debemos un marco de reparación, de cobijo, de acompañamiento respecto de las personas trans travestis, las infancias trans travestis que van apareciendo, que se van pudiendo, que no tienen que vivir en un closet, ¿no? Ya no tiene que ver con salir del closet, sino no evitarlo directamente.
Tal cual.
También es súper importante porque no tiene que ver con una moda, esto que hablamos, sino no tiene que ver con una moda. Digo, tiene que ver con un sentir, tiene que ver con un sentir absolutamente genuino en ese marco, y ese sentir hay que acompañarlo. Es un poco lo que hablábamos en otros encuentros, ¿no? Yo no puedo obligar a mi hija Inés a que se corte el pelo y empiece a usar la camiseta de Batman.
Claro.
Digo, si yo le hago eso a Inés, va a ser como, básicamente, digo, golpearla, ¿no? Va a ser como, pensémoslo en ese aspecto, ¿no? Así tal cual como ese aspecto. Digo, si yo obligo a mi hija Inés a hacer, a cortarse el pelo, ponerse la camiseta de Batman, incluso como vestirla como si fuese un varón, esa cosa de las etiquetas, yo creo que simplemente, no sé cómo, no le quiero poner temas en extremos, pero es absolutamente doloroso. Digo,
así
de hecho,
es.
Las veces que he intentado, osado, ampliar su aspecto, incluso de vestimenta, me ha dicho, no, mamá, eso no tiene que
claro,
ver conmigo.
Claro.
Me dijo con mi identidad, no en estos términos, ¿no? Pero como eso no
sí.
Imagínense una identidad trans pequeña, pensémoslo, en las infancias, donde tiene un sentir corporal que no corresponde a su genitalidad y que inmediatamente, digo, hay un golpe constante, es como, no, vos tenés que ser,
claro.
Es como que todo le coma la cabeza a Ine y le diga,
claro.
No.
Sí, vos tenés que
ser de esta manera.
Uh-huh.
Bueno, imagínense ese sentir más genuino de lo que tiene que ver con la infancia.
No,
Yo soy militante de las infancias libres, y en eso es también cobijar y acompañar
Ahora, no nos queda más tiempo, pero sí, sobre ese tema, mucho que hacer para generar conciencia y construir un sentido en ese sentido, Amanda. Porque
se va dando igual, ¿eh?
¿Sí?
Eso sí quiero decir, se va dando, hay un número enorme, hasta el año, ahora deben ser más de 500 familias con infancias trans que están siendo acompañadas por la Asociación Civil Infancias Trans Sin Violencia ni Discriminación.
Ajá.
En Argentina, quiero contarles, en 2013 se entregó el primer DNI a una niña trans de 6 años, Luana,
se llama,
porque ahora ya es una adolescente,
en
el mundo fue... Ajá. Y luego apareció Tiziana en Salta, digo, pienso en Salta porque eso, lo de Luana fue un proyecto de Buenos Aires, pero Tiziana es una niña trans de Salta, digo, otra provincia, con otra idiosincrasia, ¿no? Entonces empiezan a ser también infancias que se van haciendo visibles para el acompañamiento de esas otras familias, sobre todo, ¿no?
Tal cual.
Todo lo que implica.
Nos vamos a extender un poquito, pero para que tomes una idea de la deconstrucción que los dinosaurios nos vemos forzados a hacer, te juro. Hablabas de esto, y no, en realidad desde que surgió públicamente esto de las infancias trans, te juro, en mi sexto y séptimo grado, en una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, turno tarde íbamos solo los varones, y un compañero nuestro era la gorda,
No, mirá vos.
Pero, a ver.
Hay dos marcos efectivos ahí encima.
Tal cual.
No, no, absolutamente. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero, a ver, te aseguro, no había una. No puedo hablar de que hubiera bullying contra él o ella, porque claramente se sentía mujer. Digo, no.
Ahí va, mira.
Claro, o sea, además había algunas características que también indudablemente tenían que ver con cómo éramos chicos de 11 y 12 años y la mamá lo venía a buscar a la salida de la escuela,
claro,
cuando vivía a 5 o 6 cuadras, qué sé yo, algo uh-huh. que ya a ninguno de nosotros, pero evidentemente había ahí también un vínculo en donde la sobreprotección formaba parte esencial por ahí de esa preservación de la identidad. Y
de identidad y la supervivencia, ahí pueden jugar.
Absolutamente,
cosas, ¿no?
Porque, absolutamente. A ver, lo notorio, en serio, es que te aseguro, no había no era un objeto de burla permanente. Se produjo espontáneamente como una aceptación de que uh-huh. había una niña entre nosotros. Pero te aseguro, por supuesto que todo esto, ya te digo, no abandonaba esta la gorda tarará. No claro. quiero decir el nombre porque sí. bueno,
pero para ustedes de alguna manera era una niña. Digo,
pero es que aquello que en todo caso era objeto de alguna burla, pero fundamentalmente era de no integración, porque de hecho no jugaba al fútbol con nosotros, realmente no se integraba. Incluso yo con buena parte de mis compañeros de primaria continué la amistad durante toda la adolescencia y buena parte de la primera juventud, digamos, y sin embargo uh-huh. con él o ella, no sé, se perdió todo contacto, no solo claro. yo, digamos, no tenía demasiado contacto con ninguno en particular de sus compañeros de clase. Y estas cosas son las que realmente...
¿Qué será la vida, entonces?
Exactamente.
¿Qué será? Seguirá vivo.
Tal cual.
Porque efectivamente
cual.
No estamos, digo, vos que estás hablando de una niña, probablemente efectivamente haya sido una niña, una joven.
Yo creo,
pero bueno, tampoco se quedaste con esa duda también.
Absolutamente, pero además realmente porque no está claro que había, yo me acuerdo que una vez a la maestra, a mi querida señorita Rosita, que la amaba y era correspondido, me quería muchísimo, un día se me escapó y dije, no, porque la gorda, dije, y me puse rojo de vergüenza, pero bueno, era algo tan naturalizado entre nosotros, que realmente...
Bueno, los niños y adolescentes, así como crueles, también son mucho más... abiertos a asumir y a
sí.
¿No?
Yo realmente, en serio, había sí una cosa de no sé, de exclusión, pero no necesariamente de burla o de,
sí.
de
claro, bueno, lo que pasa es que vos no lo sentías así, habría que ver cómo lo sentía ella. No,
pero a ver,
por ahí uno lo siente, uno dice,
tal
no, pero si yo no lo estoy queriendo agredir.
Lo digo aceptando fundamentalmente, de piso había algo despectivo.
Claro, él lo que está diciendo es que no había un sentir
que
era como... en contra de lo que se podía como identificar de ella.
Bien. Nos vamos,
bueno,
gente.
Mariquita Beto,
bueno,
sí, nos vamos yendo.
Dale.
Yo tengo que seguir con mis cositas,
pero
me alegra este espacio. Nos seguiremos encontrando y seguiremos discutiendo un poco todo esto.
Sí,
así mismo. Un abrazo. Besote,
cosas.
Amanda.
Besote. Adiós.
Chao. Vamos a tener que hacer un programa.
Sí.
La 99.3 va a tener que hacer un programa con esta temática. Con esta temática.
No, ya lo creo.
Porque claramente tiene así, es somos nosotros. Somos nosotros como seres humanos, digamos, aprendiendo a ser nosotros, nosotres y nosotras, ¿no?
Y en esto de, a ver, aquel concepto considerado políticamente de Cristina Fernández de Kirchner, la patria es el otro, uh-huh. ese otro, la amplitud que necesita alcanzar, ¿no? Porque hablamos de lo distinto, de lo oculto, de lo que a las normas convencionales todavía lo avergüenza, o incluso muchas veces lo avergüenza porque lo distinto genera mucho miedo, ¿no?
Tal cual, absolutamente.